Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Primera Corintios 6, del 12 al 20, dice así. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también no nos levantará a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una programera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que es uno al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios? Y que no tenéis y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Pastor Vino. Oremos. Padre, nos humillamos delante de ti y reconocemos que tú eres Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por demostrar tu amor por nosotros a través de Jesucristo. Gracias, Jesús, por venir a nuestra salvación. Señor, nosotros que te seguimos, que en la medida que escuchamos este pasaje, Señor, tenemos preguntas, oh Dios. Y todos los que estamos aquí, que no te están siguiendo también, algunas personas que no te siguen, también deben tener que venir aquí por curiosidad, también deben tener preguntas, Señor. Yo te doy gracias porque tú estás presente, por este Santo Espíritu, para enseñarnos. Nos humillamos delante de ti y te decimos, Señor, guíanos en tu presencia, en tu verdad. Ayúdanos a ver lo que tú ves, oh Dios. Jesús, necesitamos tu ayuda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, por favor. El pasaje de hoy, Pablo pregunta a los cristianos de Corintios, ¿no saben? ¿No saben ustedes esto? ¿No saben esto? Quizás hayas tenido la experiencia de explicarle algo a alguien varias veces. Quizás a un amigo, a un niño, a tu esposo. Y a pesar de todas las explicaciones, sí que la persona sigue haciendo la misma pregunta. Y finalmente usted llega como, es que es lo que no me entiendes, ¿no? Un comediante británico y podcaster y un hedonista declarado dijo que este pasaje, 1 Corintios 6, 19, 20, es un comediante famoso que vivía por una vida muy hedonista, ¿no? Pero se convirtió. Y dice que ese pasaje fue el pasaje que realmente lo tocó. ¿Cómo era yo posible, dice él, que no supiera que el cuerpo humano es hermoso y sagrado? ¿Cómo era posible que no supiera que las personas no se pueden cosificar? ¿Cómo era posible que yo no supiera que el cuerpo humano era bello y para vivir en santidad? Porque la gente vivía en Corintios, ese pasaje del libro de los Corintios, desconocían la belleza y santidad del cuerpo humano. Bueno, veamos pues, Corinto estaba ubicado estratégicamente entre dos puertos y la inmoralidad sexual era común en Corintios. O sea, Corintios era lo que decía por ahora Nueva York, Los Ángeles o Las Vegas. En el mundo antiguo era más o menos lo que hoy es Nueva York, Los Ángeles o Las Vegas, era Corintios en el mismo antiguo. Entonces es importante que sepamos que nuestra generación no es la primera generación en la historia de estar obsesionada con el sexo. Corintia estaba más obsesionada con ellos que nosotros hoy. Y vamos a ver lo que está sucediendo en la cultura canadiense. Y nuestra generación no es fruto de la iluminación humana ni de la evolución moral. En realidad es una regresión. Y lo que experimentamos en Canadá hoy es realmente un regreso. De la manera de las cosas siempre han sido desde el principio de la humanidad. Y si tú viajas a través del mundo, en la Tierra, la normalidad sexual prevalece. Ninguna cultura se escapa. Lo que estamos viendo en Canadá hoy es una etapa de degradación moral. Usted sabe que era la relación sexual, era lo que sucedió en el romano, en el Imperio Romano, en Corintio y Roma, por la influencia del cristianismo primitivo, donde muchos hombres se vieron limitados y las mujeres se liberaron mediante relaciones monógamas, heterosexuales y fieles. Esa era la revolución sexual, ser monógamo, heterosexual y fiel en ese tiempo. La pregunta es, ¿qué ha sucedido desde ese tiempo hasta ahora? ¿Por qué quizás hoy desconocemos que en Canadá que el cuerpo es humano es bello y sagrado? En Norteamérica, desde 1960, hombres y mujeres han buscado cada vez más ser fieles a sí mismos. En vez de reconocer que han sido creados por Dios a su imagen y que Él determina lo que es verdadero, y que debemos conformarnos conforme a su semejanza. Hombres y mujeres han hecho de su vida interior la fuente de verdad. Vivimos en una época de lo que se llama individualismo expresivo. Cada persona busca expresar su vida interior en lugar de identificarse como una comunidad humana y mucho menos someterse al destino de Dios. La autenticidad de los sentimientos es la norma interna. Pensando de esta manera, el matrimonio y la familia monógamo y heterosexual se consideran estructuras opresivas en hoy por hoy, ¿no? Que actualizan la libre expresión. Y como resultado, el debate ha evolucionado desde la promiscuidad heterosexual hasta el transgenderismo. Y no es de extrañar que el mundo se haya vuelto muy sexualizado. Se dice que para ser fiel a uno mismo, uno debe ser fiel a sus deseos sexuales. En vez de descubrir qué es lo que significa ser un hombre, una mujer, un padre, una madre, muchos están obsesionados con la identidad de género y la orientación sexual. Estas identidades y orientación se basan en sentimientos internos, no en la razón ni en la naturaleza, ni mucho menos en la relación divina. Hoy en día estamos tan alejados de lo evidente que nos planteamos preguntas como ¿qué es un hombre? ¿O qué es una mujer? Y el nuevo yo sexualizado, independiente de cómo se exprese, exige ser afirmado. Y eso es lo que nos ha dicho. Y si quiere ver cómo esas cosas han dejado, cómo han cambiado, les invito a leer este libro, se llama El Nuevo Mundo Extraño, y es como los activistas han redefinido la identidad y reiniciado una revolución sexual. Tampoco es de extrañar en esos días que escuchamos personas que dicen mi cuerpo, mi decisión, y este lema siempre significa que tengo derecho a determinar qué hago con mi cuerpo, nadie más, soy dueña de mí mismo y puedo elijar qué hago con mi cuerpo y lo que importa lo que significa. Eso puede abortar, cambiar mi sexo o acceder a limitación médica para morir. Una cosa más, se entiende que existe una clara línea entre lo personal y el cuerpo. Lo personal es una identidad única, mente, voluntad, emoción, lo que la Biblia llama el alma. Y el cuerpo físico se refiere a la alimentación y relaciones sexuales. Y la idea es que lo que haga uno con el cuerpo no afecta al alma. Es lo que dice esta sociedad. Y así pensaban los corintios. No hay nada nuevo bajo el sol. Nuestra cultura canadiense regresó a Corintio. Pablo escribe en el versículo 12: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Todo me es lícito está entre comillas, porque era un lema de moda entre los corintios y los pensadores. Porque los corintios decían: yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. En una ciudad griega como Corintios, así usted era soltero o casado, era común que los hombres tuvieran reacciones sexuales con más de una mujer. El filósofo griego Epicteto escribió: es libre quien guíe como quiere, quien no está sujeto a la fuerza de corrupción, ni a los obstáculos, ni a la fuerza, cuyas decisiones son libres y cuyos deseos alcanzan su fin, cuyas adversiones no caen en lo que evitarían. No había ninguna vergüenza cuando uno se quería satisfacer sus deseos sexuales en Corintio. Así fue mediante fornicación, prostitución, homosexualidad, pedofilia o la pornografía o cualquier cosa. Nada que se hacía con el cuerpo importaba realmente, porque no afectaba el alma. Y lamentablemente esa mentalidad de Corintios había enfrentado también la iglesia, había infiltrado también a la iglesia de la iglesia de Corintios. Ellos habían llegado a creer que el cuerpo físico estaba excluido de la redención en Cristo. Por lo tanto, lo que uno hiciera con el cuerpo no afectaba su relación con Dios. Y lo que no afecta al alma era simplemente irrelevante para el cristiano. En el versículo 13 tenemos otro lema corintio: el lamento es para el estómago y el estómago para el alimento, pero Dios destruirá tanto el uno como la del otro. Voy a explicar qué significa. Ellos decían: es como que la comida es para el estómago y el estómago para el cuerpo. ¿Por qué ese eslogan estaba allí? Los corintios habían adoptado esa idea de la gente alrededor, ¿no? La idea fue esta: si uno tiene un estómago para digerir comida y si hay hambre, y si uno le da hambre es porque le quiere que comer. Así como usted tiene un cuento, la comenzar los corintios, como el que tiene un estómago para usarlo, lo que comenzaron los corintios, así también en su cuerpo, si tiene órganos sexuales que deben ser usados. Y que cuando hay un apetito sexual hay que también llenarlo, así como cuando uno le da hambre. Es lo que yo decía. ¿Y qué le dice Pablo a los corintios con ese pensamiento? Permítame decir que lo que Pablo le dice a los corintios es muy relevante para nosotros. Primero que todo, es muy relevante para nosotros, porque revela la verdad divina. Ahora, si usted no es un seguidor de Jesús, usted de pronto tiene problemas con lo que la Biblia dice aquí. Si usted no sigue a Jesús, realmente tendría problemas entendiendo este pasaje. Esta es una conversación doméstica para discípulos de Jesús. Pero al mismo tiempo, yo oro para que todos los que aún no son discípulos de Jesús, que incluso están escuchando este mensaje, puedan ver la sabiduría divina y la belleza de la visión divina de nuestra sexualidad. Pablo comienza con una declaración de tesis general, y que dice: el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La pregunta es: ¿qué significa inmoralidad sexual primero? La palabra griega para inmoralidad sexual es porneia. De esa palabra sale la palabra pornografía. La palabra de Dios dice porneia en el griego, pues en la traducción griega de la Biblia, como término general para toda actividad sexual fuera del matrimonio monógamo heterosexual. Incluye fornicación, homosexualidad, adulterio, incesto, pedofilia y pornografía. La palabra dice: tu cuerpo aquí es, tu cuerpo físico es para Jesús y Jesús para tu cuerpo. ¿Qué significa? Un discípulo de Jesús encuentra su unión en Jesús, no en la moralidad sexual. Por lo tanto, cualquier cosa que perjudique, que afecte esa unión con Jesús, no es permitible. No todo me es útil. Algunas cosas nos pueden dominar y subyugarnos, y los deseos sexuales pueden esclavizarnos. El profesor de Oxford y autor C.S. Lewis escribió: la libertad es la capacidad de hacer lo que uno hace, lo que uno debe. Actuar siempre según sus deseos no es libertad, sino esclavitud. Y esclavitud es un amo severo. Incluso un animal o un esclavo puede vivir según sus deseos. La verdadera libertad cristiana no es libertad de algo, sino que para que tenga sentido esa libertad para algo. O de acuerdo con nuestro pasaje de hoy, es libertad para estar con Él, con Jesús. Un discípulo de Jesús vive para Jesús en cada aspecto de su vida y en toda su existencia, cuerpo y alma. La libertad de un discípulo es para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. La libertad cristiana no permite perseguir el placer a cualquier precio. Para el cristiano, la libertad no es egoísmo, autodeterminación y autogratificación. La libertad reside en pertenecer a Jesús. Lo más que estamos unidos con Él, lo libres que somos. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, de la visión de Dios de la sexualidad, empezamos a ver lo que Dios dice. Entonces Él empieza a hablar de en la explicación del apóstol Pablo nos habla de dónde hacia dónde nos lleva esa redención del Señor. Versículo 14: y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. En otras palabras, la resurrección de Jesús fue solo el primer paso de la resurrección venidera, es decir, la resurrección de todos sus discípulos a su regreso. Nuestros cuerpos físicos, uno con el Cristo resucitado y en forma resucitada, serán eternos. Punto 2. ¿No sabes que tu cuerpo resucitará? El fruto promete no la redención de nuestros cuerpos, sino la redención desde nuestros cuerpos. Sabiendo esto, debemos comprender que lo que hacemos ahora con nuestros cuerpos es de suma importancia. Debemos vivir para Jesús ahora, sabiendo de que estamos destinados a vivir en Él para siempre. Entonces, cuando cuando se refiere a la inmoralidad sexual, es completamente incompatible con la inmoralidad sexual, con la vida de la resurrección, el cuerpo resucitado. En el verso 15 dice el apóstol Pablo: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? Nunca. Al igual que la sociedad que los rodeaba, algunos cristianos corintios utilizaban prostitutas para satisfacer sus deseos sexuales, argumentando que no afectaría a sus almas. Y Pablo le dice: ¿no lo saben que son uno con Jesús? ¿Cómo puede alguien pensar que está bien separar a alguien que pertenece a Dios, a Jesús, alejarlo de Él y luego unirlo a alguien que personifica todo lo contrario de lo que Jesús no es? ¿Cómo alguien que pertenece a Jesús entregar su cuerpo a alguien que es miembro del gobierno en guerra con Jesús? El cuerpo de un discípulo pertenece a Jesús y solo a Él. El comentarista bíblico G. Styler escribe: la vida que debemos vivir no es solo la vida que Cristo nos indica, es la vida de Cristo mismo. Porque Cristo no me invita simplemente a ser yo mismo, sino que me llama a vivir en Él. Un discípulo de Jesús está unido a Él. Ellos que bautizaron hoy, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, reconocieron: somos pecadores bautizados por la fe y la confianza en Jesús. Y cuando hacemos eso, nos volvemos uno en Él para siempre. Esa es la confesión. en unión con una prostituta o cualquier forma de inmoralidad sexual, viola esa realidad. Cuando usted se entrega a la sexualidad inmoralidad, tú invitas al enemigo a que destruya tu cuerpo y tu alma, al diablo a que destruya tu cuerpo y tu alma. Porque Pablo es tan categórico, exagera aquí algo por algo. Bueno, él continúa. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace solo un cuerpo con ella? Porque como escrito, los dos eran una sola carne, pero el que se une al Señor se hace un espíritu con él. O por ejemplo, nosotros viviendo en Cana hoy, podemos pensar, no, eso es solo una relación sexual casual. Una persona necesita liberarse de descargarse sexualmente en una relación entre una persona y una prostituta y una persona y una trabajadora sexual. Entonces dice el pensamiento en Canadá, no, el uno necesita liberación sexual y el otro necesita ganarse la vida, y la otra necesita ganarse la vida. Pero esa no es la visión que Dios tiene de las cosas. El único que la gente, que afuera en el mundo la gente quiere colocar es limitaciones en torno a él. Antes en el había mucha limitación. Hoy lo único mediante las limitaciones son la edad. O antes era un problema, ahorita cada vez menos problema en Canadá. El número de parejas ya no es un problema tampoco. En algunos lugares no le importa tampoco si tenga favores, que tenga parentesco con la persona. El punto es que cuando uno se desvía del diseño de Dios, todo es un complica. Usted pierde sus fundaciones y su guía. Y empiezan los límites a estar perdidos. ¿Dónde va Pablo para su fundación? Fundamentos. Él va a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Una sola carne se refiere a una unión física duradera mediante las relaciones sexuales. No solo dos cuerpos uniéndose. Y dice, si usted es una prostituta, usted se está uniendo a ella. Luis Ferry narra su historia en un libro que llama El caso contra la revolución sexual. Como feminista radical, ella creía que la madurez implicaba poder tener relaciones sexuales casuales con múltiples parejas sin verse afectada emocionalmente. Al atender y ella creía, y en su propia persona ella empezó a ver que eso no se podía tanto, pero al entender a mujer que escapaban de relaciones abusuales, ella descubrió que su creencia era un completo absurdo. No sé qué profesa Luis Ferry hoy, porque ella no escribe su libro como discípula de Jesús, porque ya yo no sabemos si es cristiana o no. Ella describe a la sociedad británica, pero la conclusión es interesante. Ella afirma que para construir una sociedad sana necesitamos matrimonios heterosexuales, monógamos y duraderos. ¿Quién iba a pensar eso? Pablo escribiría, ¿no sabías eso? Todo lo que hace el sexo placentero, físico, emocional, hormonal, espiritual, está diseñado para fortalecer el vínculo entre esposo y esposa y permitirlo afrontar juntos los desafíos del embarazo, del parto y la paternidad juntos. Así es que está diseñado. Y por eso el matrimonio debe ser una relación exclusiva, un pacto de por vida entre un hombre y una mujer. Pablo escribe en Efesios 5, versículos 31 a 32. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es profundo, y digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. El texto es hermoso, es sagrado. Es un regalo a Dios, pero no es lo máximo, pero no es lo máximo de la vida. Es una sombra cuya verdadera plenitud se encuentra en el amor que Jesús siente por sus discípulos, su cuerpo terrenal. El texto es una señal hacia otra realidad, y es esto lo que la hace misterioso, significativo, maravilloso, trascendiente. Es una parábola del Evangelio. Y por eso la unión que tenemos como nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que entender que la unión sexual es una parábola de lo que presenta la Biblia. Podemos por eso huir de la inmorabilidad sexual. La actividad sexual fuera del matrimonio es un pecado contra Dios. Si usted como discípulo de Jesús quiere paralizarse en su crecimiento con Jesucristo, y si usted quiere moverse de la transformación de Jesucristo en su vida, comprométase en las cosas de moralidad sexual. La moralidad sexual y la idolatría siempre van de la mano. Y juntos, ellos destruyen familias, matrimonios, y causan estragos en la sociedad. Y donde hay inmoralidad sexual en una cultura, hay también violencia. Históricamente, la inmoralidad sexual siempre ha derivado en la cosificación, el abuso, la destrucción y la muerte de personas. Nunca se limita al mundo del placer inocente. Enfrente de una pantalla. Que por ejemplo está en pornografía con internet, no crea que solo usted ve una pantalla, no, se manifestará de múltiples maneras. Nunca es un placer inocente que hiera otro, que no hiera otro, nunca. Por eso que Pablo categóricamente dice, huyan de la inmoralidad sexual, cualquier otro pecado que una persona cometa está fuera del cuerpo. Pero quien comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. La embriaguez y la glotonería, ustedes dirán que son pecados contra el cuerpo, pero la embriaguez no nos hace una sola carne con el alcohol, ni la glotonería nos hace una sola carne con la comida. La unión sexual con una prostituta o con otro sí nos contamina el cuerpo y el alma de forma singular, viola nuestra unión con Cristo. Y Pablo dice, dice en el versículo 19, dice, o no ignoráis que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha creído en su unión con Jesucristo y ha hecho tu cuerpo un templo. ¿Usted entiende que ustedes son el templo del Espíritu Santo? La inmoralidad sexual no solo contamina, profana y destruye el templo del Espíritu Santo, sino que destruye la vida que Dios nos ha dado. Como pastor he escuchado muchas razones para alejarme de la norma bíblica, muchas razones. Yo he escuchado gente que dice, yo sé que Dios pide por pureza, pero necesito que mis deseos se llenen, que se tienen. Soy humano. Pablo no tenía problemas con las relaciones sexuales, él tenía problemas era con la prostitución, dice la gente. Yo gente que dice, vivimos juntos pero nos vamos a casar. Sé que no debe cometer adulterio, pero mi cónyuge y yo somos incompatibles. Al fin y al cabo nos amamos. ¿Cómo puede Dios oponerse a esto? en el área sexual y morality, yo lo he encontrado que es duro hacernos saltarnos los conceptos. Y bueno, y Pablo aún no ha terminado. Dice, abroches el cinturón. Dice, no sois vos de vosotros, pues habéis sido comprados por precio. El idioma viene discretamente del mercado de esclavos en Corinto, un importante centro de tráfico de esclavos. ¿Qué dice Pablo? Los discípulos de Jesús fueron comprados por Dios, rescatados por la plenitud del pecado y del diablo. Pero el precio fue altísimo, mucho más alto de lo que cualquier ser humano podría pagar. ¿No lo sabes? Que fuiste comprados por Dios Padre. ¿No sabes que estabas en el mercado de esclavos? En esclavitud del pecado. ¿No sabes que Jesucristo pagó el precio por ustedes? No sean engañados de esa mentira de que mi cuerpo, mi semi-opción. No digan que todo se puede permitir. No diga que puede hacer todo lo que quiere, con quien quiere y como quiera. No diga, no, yo solo voy a hacer yo. No te dejes engañar por la gran mentira de mi cuerpo, mi decisión. Toda esa manera de pensar es la manera como un niño de 3 años piensa, no un discípulo maduro de Jesucristo. Si usted es seguidor de Jesucristo, si usted es salvado por Jesucristo, entonces el pecado sexual no debe ser considerado. Nosotros pertenecemos a Él, cuerpo y alma. Y esa es la fundación de una vida en sexualidad sana, nuestra unión con Él. Y yo oro de que haya sido claro, que es verdaderamente, como discípulo de Jesús, yo puedo decirle a ustedes que a mis discípulos de Jesús no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el único objetivo de nuestra vida es llevar gloria al Señor. Y como Pablo nos dice en el versículo 20, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Amén. Como dijo Pastor, tenemos un sermón podcast, y yo imagino que cuando pasamos por un texto como este, nosotros tenemos preguntas y haremos lo mejor que se pueda para responder a ese texto desde la escritura. Cuando venimos a hablar de la sexualidad, todos nosotros hemos experimentado alguna forma de afectación. Y si usted ha sido afectado en las áreas sexuales, sepa que nuestro ministerio de cuidado, nuestro ministerio aquí, quiere ayudar. Y yo quiero invitarlo a que usted sepa eso, que aquí hay apoyo para usted en ese sentido. No pelee esta batalla solo. Aquí le podemos apoyar a través de los diferentes ministerios que tenemos. El Espíritu de Dios está con nosotros. En Jesús tenemos el poder para no pecar, para vivir en libertad. Y es solo en la unión de Él que podemos experimentar lo que realmente significa ser libre. En Guinea tenemos nuestra posición con la iglesia en torno a la sexualidad humana. Vamos a ver a la cena del Señor. Y cuando vayan a la cena del Señor, recordemos por qué nosotros debemos honrar a Jesús. Porque por Jesús, nuestro cuerpo ahorita son templos del Espíritu Santo. Es por el Espíritu que somos ahorita uno con Jesús. Y unidos con Él para siempre. y al estar unidos con Jesucristo, seremos resucitados. Padre, Hijo del Espíritu Santo, que nos invita en esa eterna compañerismo con Él. Vamos a tener un momento para meditar en la palabra de Dios y en lo que hemos discutido. Muchas veces cada vez que yo le digo al Señor de algo que yo no confesar, siempre hay algo. Puede ser orgullo, puede ser inmoralidad sexual, puede ser un corazón no perdonador. Pero presentémosle al Señor. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos pecados y limpiarnos de toda injusticia. Que ese sea un momento de confesión y de renuevo de nuestro amor por Jesús.